Bien. Perdón. Por favor, continuamos con la sesión. A cargo de David Martín López, que defenderá la ponencia La Casa de Franchi de la Orotava, Megalomanía y Estética Arquitectónica en Canarias, 1745-1908. Tiene la palabra.
Muchas gracias. Buenos días. Antes de comenzar, quisiera agradecer al Comité Científico de esta mesa de la Casa de Colón por permitirme exponer las reflexiones en torno a esta casa con nuevas aportaciones documentales. Y al mismo tiempo felicitar a esta institución por el 30 aniversario de los coloquios de historia canario-americana que cumplimos este año. La Casa de Franchi de la Orotava sintetiza extraordinariamente las transformaciones estéticas y culturales que la sociedad canaria experimentó a lo largo del siglo XVIII. En gran medida, esta residencia nobiliaria se convirtió en uno de los ejemplos más interesantes de la arquitectura regional, así como en un ambicioso proyecto y megalómano de su propietario, Juan Bautista Domingo de Franchi y Benítez de Lugo, 1698-1774. El cambio arquitectónico y paisajístico conocido por las principales residencias de la nobleza canaria durante esta centuria, como hemos advertido recientemente junto al investigador Lorenzo Lima en la Fundación de Casas Históricas, no ha sido objeto aún de investigaciones sistemáticas. Estas transformaciones son debidas principalmente a las influencias que las islas reciben en el exterior durante el siglo XVII y XVIII. No olvidemos que en esta época Canarias se convierte en habitual punto de estudio y o escala científica para muchos botánicos, geógrafos y geólogos europeos. La Casa de Franchi, en cualesquiera de sus etapas constructivas y desde el siglo XVII, es un claro ejemplo de megalomanía arquitectónica en Canarias. Pero, ¿qué debemos entender por megalomanía arquitectónica? El origen etimológico de su sufijo proviene de mania, palabra griega asociada a una locura determinada que afecta al ser humano que realiza una actividad, don al que eran proclives los poetas y los músicos. El doctor David Cifuentes habla de la ibris, la soberbia desmedida a nivel arquitectónico, y creo que el comitente Juan Domingo Bautista de Franchi tiene esta peculiaridad. Sus referencias biográficas que poseemos junto a otros documentos nos desvelan una personalidad erudita e instruida, enmarcada dentro de las nuevas corrientes de la Ilustración. En este sentido, así lo demuestran ciertas actitudes y escritos como el de su testamento, donde las referencias al pensamiento ilustrado con un nuevo concepto de religiosidad se dejan entrever, señalando de este modo algo tan curioso como que la muerte es el mayor de los engaños que Dios ha dado a los hombres. Esto lo hace en su propio testamento. Hijo de Juan Domingo de Franchi, segundo marqués de la Candia, nació en la Orotava el 11 de septiembre de 1698. Cuando contaba con 20 años, contrae matrimonio con Isabel Antonia de Ponte y Arena. En esas fechas obtiene importantes reconocimientos. Uno de los cargos más relevantes que ocupó fue el de administrador general de las Reales Rentas de Canarias, desde 1740. Además de juez superintendente de contrabando o patrono general de la provincia de San Diego de la Orden Franciscana de Canarias. El punto de partida para el conjunto residencial que vamos a analizar, que se trata prácticamente casi de una novela, se localiza en la noche del 23 de junio de 1745, la noche previa al Día de San Juan, fecha en la que la anterior casa familiar, donde también e inexorablemente radicaba el valor representativo del mayorazgo desde el siglo XVI, sufre un fatídico incendio como consecuencia de la intrusión de un ladrón. Con este suceso, la familia perdió la totalidad de los bienes muebles que poseía, además de una interesante colección de pinturas y obras de arte, que ha sido señalada precisamente ahora por el investigador Rodríguez Morales. En su testamento afirma textualmente lo sucedido. Declaro que en el año de 1745, víspera del señor San Juan Bautista de la Noche, al descuido de un ladrón que entró por una ventana a hurtas, incendió mis casas principales, reduciéndolas a cenizas, y perdí todo cuanto tenía en ellas, cuyo valor considero en grande suma, porque de todo estaban muy llenas. Asimismo, antes y después de dicho incendio, se me han hecho muchos hurtos en muebles que considero los peores que en la mar, y en tierra ha padecido mi caudal en más de 140.000 pesos. Al poco tiempo, tras la demolición de sus ruinas, Juan Bautista de Franchi concibe la construcción del inmueble con un interesante proyecto arquitectónico, en el que desvela justamente sus conocimientos en esta materia y la vinculación con otras edificaciones insulares. Su idea contemplaba la construcción de un amplio complejo en el que debía integrarse la propia vivienda y el jardín. Así lo declara el mismo promotor en otro codicilo testamentario en el año 1774, donde indica que en el mismo emplazamiento fabricó las que se hallan existentes con su jardín, muros y cuanto ellas comprenden, todo a costa de mi propio caudal, para lo cual he desembolsado mucho. Sorprende la rapidez con que debió ser edificada, algo que sin duda deja entrever una planificación previa y meditada, cuya distribución podía encontrarse en un plano inédito en el Fondo Zárate Cologan del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que ustedes ahora mismo están viendo en la pantalla. En 1746, el regidor José de Ancheta y Alarcón, persona siempre atenta a la realidad que le rodeaba, visita el norte de Tenerife y relata el estado de construcción. Advierte que en esas fechas las obras de la nueva residencia se encontraban muy adelantadas, apuntando incluso que era mejor aún que la anterior. Consciente de los gastos desembolsados para su nueva casa, Juan Bautista de Franchi se había adeudado con la Tesorería General de la Corona, para la que él trabajaba, a la que servía como controlador y máximo responsable de las reales aduanas en Canarias, recibiendo grandes beneficios en el tráfico del azúcar y el cacao hacia Europa. En 1774, año de su muerte, ante el escribano público Montenegro, afirmaba que el caudal adeudado y enviado a España lo ha suplido su propio caudal. Se imagina incluso que al final, tras su muerte, sus cuentas se verán retenidas, a causa de no haber sido exigibles los 32.000 y más reales que adeudaba el tesorero de la isla de Canarias, los 3.000 de Fuerteventura y los 2.300 de Lanzarote, y una cantidad desorbitada también, que son 289.000 reales que adeudaba a José Camacho. Por estas circunstancias relatadas, con cantidades significativas monetarias de la época y la significación social de sus deudores, no es de extrañar que la residencia de Franchi, que ahora mostramos en el grabado, fuera una de las más importantes y poderosas del archipiélago, siendo su imagen y entorno motivo de varios grabados a lo largo de su historia. Sin duda, el más importante de todos ellos es el que representó el pintor y grabador nórdico Simón Catois, 1698-1781, en uno de sus grabados. Son en concreto dos excelentes láminas que constituyen un ejemplo insólito de representación arquitectónica y paisajística en las Islas Canarias en el siglo XVIII, y de la que da cuenta Lope Antonio de la Guerra, que dice que son grabados en Londres. De hecho, este grabador trabajaba en Londres retratando a grandes científicos como Albert von Haller, que era un científico anatómico que trabajaba justamente en Gran Bretaña. En principio, según indican las propias láminas, la obra grabada de Catois tomó como referente un boceto dibujo previo del pintor suizo Simon Freudenberg, 1745-1801, quien también firmaba el grabado en la marginación habitual para tal efecto. Freudenberg, artista suizo, fue maestro de Franz Kunig. Debió visitar la Orotava en 1765 y 1781. Esta fecha la hemos puesto porque no sabemos exactamente, pero por la edad, y puesto que nace justamente cuando la casa se está haciendo, posiblemente con menos de 20 años no iba a ir a Tenerife a pintar esta casa. Sin duda, lo más sorprendente y que la historiografía ha pasado inadvertida es la dimensión que alcanzó dicho corredor, ya que tenía una longitud aproximada de 54 metros, 232 pies situados por Catois en las cartelas que se ponen justamente en la parte inferior del grabado. La casa de Franchi también innovó en la organización de su fachada interior, al quedar orientada hacia el mar. Justamente esta innovación demuestra de un fin lúdico y el carácter representativo de la residencia y de su jardín. Aquí vemos una fragmentación del jardín como laboratorio experimental, también lo que me estábamos comentando antes, incluso una especie de kitchen garden, a que no podríamos a lo mejor hablar estrictamente así, pero lagunas artificiales de recreo, una orangería, estatuas, las terrazas y setos, bosques y demás. Esas lagunas artificiales, laberintos, adquieren un protagonismo inusitado, llegando incluso a ser el elemento más importante del conjunto. Son muchos los autores que han relatado la importancia de dichos jardines al conocer en ellos singulares especies arbóreas, no exentas de gran valor simbólico. Conviene recordar que albergaba la palmera de la conquista y el importante drago de Franchi, muy admirado por los botánicos y científicos que lo conocieron durante todo el siglo XVIII. Al visitar el inmueble en 1796, Pierre Ledru detalla que el mismo árbol era el drago más bello de todas las islas y quizás del mundo. Pero Humboldt es quien lo califica como el ciudadano más antiguo de la Tierra, uno de los habitantes más viejos del planeta. La estancia del erudito francés Sabino Berthelot en el inmueble, durante meses viviendo en él, constituye un testimonio de los más significativos para nuestra investigación. A principios del 19 ofrecían sus misceláneas una definición muy precisa, que les voy a leer mínimamente porque es que va en relación con el grabado de Catoa. El escudo de armas del marquesado campeaba en lo alto de la puerta de la cochera, por la que se accedía al patio de honor de la noble mansión. En la planta baja tenía, al igual que la alta, la misma inspiración simétrica del arquitecto. El mismo número de salones, como ustedes pueden ver en este supuesto plano, tal vez de la casa, que es precisamente una documentación del 18, el mismo número de salones, dormitorios, ventanas y ventanillos. En total, 20 grandes piezas perfectamente idénticas y dispuestas en hilera. Probablemente los comentarios más interesantes sean los dedicados al balcón corredor, situado en la pared norte del jardín. Berteló alude en su texto a un desmesurado balcón de 20 pies de ancho, tiene los 54 metros, que estamos hablando de uno de los más grandes del mundo, pero el ancho era de 20 pies, aproximadamente 4 metros. Y él dice que incluso hasta un regimiento podría maniobrar allí a sus anchas. Sin embargo, si intentara realizar tal ejercicio sobre esta andamiada, podría resultar un poco peligroso. El maderamen está en ruinas y a cada paso se corre el riesgo de ir a correr a los jardines. No obstante, la casa de Franchi y gran parte de sus jardines perecieron en el incendio en 1895, aunque su antiguo drago ya había sido derribado por un puente temporal en 1867. Con todo ello, desapareció uno de los más interesantes edificios de la Orotava y quizás un ejemplo insólito de modernidad arquitectónica en las islas asociado a los influyentes planteamientos de corte ilustrado en el 18. De todas formas, el proyecto de reconstrucción del arquitecto Mariano Stanga, al que el profesor Darias también ha estudiado perfectamente muchos de sus trabajos, vinculado familiarmente a los marqueses, se aprecia este renovado interés por relacionar la mansión con su entorno natural, también presente en las anteriores residencias, que vemos que esta sería la tercera. De hecho, no cabe duda que la finalidad del inmueble ya era totalmente distinta a los anteriores ideales de ostentación social que se unían ahora a las preocupaciones estéticas ligadas a innovadores lenguajes eclécticos y modernistas. Stanga, aquí vemos una redactación, ya estoy concluyendo, para ver justamente cómo ahora es menor escala lo que él hace, pero el balcón estaba en partes que ahora son jardín a nivel de cimentación. En un sobrio alarde modernista, que podemos tildar de cierto racionalismo, de extraordinaria complejidad arquitectónica, supo con una sola planta en fachada dotar al recinto de la dignidad histórica que requería tal espacio emblemático en la localidad. A modo de conclusiones, debemos decir que precisamente las cualidades de esta última construcción, efectuada en 1908, se pueden apreciar en la villa como uno de los ejemplos más singulares del modernismo arquitectónico canario, siendo tal vez, sin pretenderlo, un testimonio directo a menor escala de sus antiguas repercusiones históricas, estéticas y paisajísticas que hemos expuesto en este trabajo. La grandilocuencia y megalomanía de otros tiempos quedó reducida sobre los propios cimientos, pero su elevada altura sobre la terraza generó una contundencia formal que no restó la citada dignidad y singularidad de este espacio histórico. Muchas gracias.